Om namo bhagavate vasudevaya.
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 Vamos a leer el sexto canto de Srimad Bhagavatam, capítulo 14, la meditación del rey Chitraketu, verso 6. Por favor, repítame. Vritras dusa katam papa.
Vritras dusa katam papa.
Salva loko patapana. Vidhamati Krishna,
Vidhamati Krishna,
Asit Sangrama Purvane,
Asit Sangrama Purvane,
Vritrastu Sakatam Papa,
Vritrastu Sakatam Papa,
Sarvaloko Patapana,
Sarvaloko Patapana,
Ittam Vidhamati Krishna, Asit Sangrama Urvane,
Asit Sangrama Urvane,
Vritrastu Sakatam Papa,
Vritrastu Sakatam Papa,
Sarvaloko Patapana,
Sarvaloko Patapana,
Ittham Vridhamati Krishna,
Ittham Vridhamati Krishna,
Asit Sangrama Urvane,
Asit Sangrama Urvane.
Es Vritras, se comieron la R, la segunda R después de la T.
Vritras dusa katam papa.
Vritras dusa katam papa.
Sarvaloko patapana.
Sarvaloko patapana.
Ittham Vridhamati Krishna.
Ittham Vridhamati Krishna.
traducción y significado por Srila Prabhupada. Vritra, Vritrasura, tu, pero, sa, él, katam, como, papa, aunque pecaminoso, con el cuerpo de un demonio, salva loca, de los tres mundos, upatapana, la causa del sufrimiento. Itam, semejante, dridhamati, de inteligencia firme y fija, Krishna, en Krishna, así, había, sangrama urbane, en el gran fuego ardiente de la batalla. Vritrasura se encontraba en el ardiente fuego de la batalla y era un demonio infame y pecaminoso, siempre empeñado en causar problemas y ansiedades a los demás. ¿Cómo es posible que semejante demonio llegara a ser tan consciente de Krishna? Significado. Se ha explicado que es muy difícil encontrar a un Narayana Parayana, un devoto puro, incluso entre millones de personas. Por esa razón, Maharaj Parikshit estaba sorprendido de que Vritrasura, que estaba empeñado en causar problemas y ansiedades a los demás, fuese uno de esos devotos, incluso en un campo de batalla. ¿Cuál era la razón de que Vritrasura fuese tan avanzado? Buena pregunta. Vritrasura era un enorme demonio que nació del fuego de sacrificio. Creo que su padre era... ¿Cómo se llamaba el padre? Bueno, que hizo el fuego de sacrificio, su padre. Tasta. Tuasta, correcto, Tuasta. Entonces, se consideraba que era hijo de un Brahma, porque él cantó el mantra para crear alguien que se volviera enemigo de Indra, pero se equivocó de pronunciar alguna sílaba un poco más corta, un poquito más larga, hace una gran diferencia en el sánscrito. Entonces, en vez de aparecer a alguien que fuese enemigo de Indra, apareció a alguien que Indra iba a ser su enemigo. Alguien decía, pues es lo mismo, pero no es lo mismo a la vez. Porque él, Vritrasura, en realidad no era enemigo de Indra. No, porque un devoto puro no, nadie es su enemigo. Nadie es su amigo, nadie es su enemigo. Él es amigo de todo el mundo. Como le dijo Prahlada Maharaj a su padre, mi querido rey de los demonios, realmente tú me estás queriendo enseñar que estos son mis amigos, estos son mis enemigos. Pero yo en este mundo, aparte de la mente y los sentidos, no veo otros enemigos. Aparte de la lujuria, la ira, la codicia, no veo otros enemigos. En realidad. Entonces esa es la mentalidad. En mi caso, aunque estaba cumpliendo su deber de pelear la batalla y matarlo a semidioses. ¿Cómo es posible que un demonio tan gigante, lleno de ira, matando un montón de semidioses, sea un devoto puro? Eso es bien asombroso. Por eso Maharaj Parikshit está haciendo la pregunta, ¿cómo es posible? ¿Y cómo se supo? Para empezar, ¿cómo se supo que era un devoto puro? Si alguien tiene en cuerpo un demonio que está actuando como un demonio, ¿cómo se puede saber que es un devoto? Y además que es puro. No solamente que devoto, también puro y avanzado, más que Indra. Y eso es asombroso. Las páginas del Bhagavatam nos llenan de, digamos, de enseñanzas trascendentales que nos ayudan a liberarnos del concepto erróneo de juzgar a los demás por la simple apariencia. Que muchas veces cometemos ese error, sin saber cuál es su estado de conciencia interna, que eso es lo más importante.
El hecho de que yo me ponga pila no quiere decir que me voy a hacer Vaishnava. O si me quito el pila y ando sin pila, no quiere decir que me vuelvo para Mahamsa. Que está más allá de la regulación. No es por algo externo, tiene que haber un verdadero cambio interno. ¿No? ¿Y qué dicen las escrituras sobre los síntomas de una persona santa? Titikshava karunika suvidam sarva dehinam ajata shatrava shantam salavasa dhukushanam. Una persona santa incluso puede ser un impersonalista, pero si tiene esas cualidades, es tolerante, es compasivo, es amigable con todo el mundo, suvidam sarva dehinam ajata shatrava, no considera a nadie su enemigo aunque lo traten como tal. Shanta quiere decir pacífico. Aunque todo el mundo trata de perturbarlo, pero puede que se perturbe por fuera, pero por dentro no se perturba. ¿Qué quiere decir que por fuera o por dentro? Es como en Vrindavan, en el verano, cuando es bien caliente, la superficie de los lagos es caliente también, por el sol, el calor del sol, pero más abajito de la superficie está fresquita el agua, no está caliente. Así mismo un devoto puede que de momento reaccione y se enoje y algo, pero eso es la superficie nada más. Por dentro no debe sentir ninguna, ¿cómo se dice?, deseo de venganza o odio hacia ninguna entidad del ambiente. Porque él sabe que todo lo que pasa es por la voluntad de Krishna. Alguna enseñanza me quiere dar Krishna con él. Entonces, esas son algunas salavasadus, esas son algunas de las cualidades que adornan una persona santa. Y como lo dice una persona santa, puede ser impersonalista y puede ser de toda aquella también. ¿No? Entonces, pero en el caso de Vrindrasura era un gran devoto de aquella. La pregunta que hace Maharaj Parikshit es: ¿y tan dhamati Krishna? ¿Cómo es posible que semejante demonio era tan consciente de Krishna? ¿Y cómo se supo que era consciente de Krishna? ¿Cómo se reveló de que era un gran devoto de Krishna? Tiene que haber pasado algo para demostrar eso. Y lo que pasó es lo siguiente. Fíjense lo que él le dice a Indra en medio de la batalla. Él le dice: pero si en esta batalla me cortas la cabeza con tu rayo y matas a mis soldados, oh Indra, oh gran héroe, será para mí un gran placer ofrecer mi cuerpo a otras entidades vivientes, como los chacales y los buitres. De ese modo, quedaré libre de mis obligaciones con las reacciones de mi carne, y mi fortuna será recibir el polvo de los pies del loto de grandes devotos como Narada. Un demonio habla así. No, un demonio no puede hablar así. ¿Qué quiere decir el polvo de otros puros sobre su cabeza? Pero es que el asunto, lo interesante es que este gran demonio Vrindrasura en la vida pasada era Maharaj Chitraketu, un gran devoto del Señor. Y él cometió una leve falta. ¿Saben cuál es? La falta que él cometió, que no fue intencional, además. Él estaba volando en su aeroplano, con ya un alma liberada. Lo pusieron como rey de los Vidyakara, un planeta superior. Y estaba volando en su aeroplano, glorificando al Señor, plenamente consciente de Krishna. Pero pasó por encima de un bosque y vio al Señor Shiva instruyendo a los sabios. Pero tenía a su esposa Parvati sentada en su regazo, su tienda. Entonces, Chitraketu estaba sorprendido, ¿no? Y le dijo a Shiva: oh, me asombra que tú eres tan bueno controlando los sentidos, pero te comportas como un hombre ordinario que está pegado a su mujer. ¿No? Parece como si fuera crítica, pero en realidad él simplemente está expresando su asombro, ¿no?, por el comportamiento del Señor Shiva. Que el Señor Shiva está más allá del control de la mente, los sentidos, del sentido que no está sujeto a caer víctima de los sentidos como las almas condicionadas, ¿no?, comunes y corrientes. Pero se estaba comportando como una persona muy apegada a su esposa, sentándola en su pierna delante de los santos. Entonces Chitra Ketu expresó su asombro, ¿no?, su sorpresa al ver eso. Claro que Shiva no está sujeto a las normas de los seres humanos porque él es un Ishvara, un controlador supremo. Él destruye todo este universo. Cuando Krishna le dice que lo haga, entonces no está sujeto a esas normas y tampoco está agitado porque siente a la esposa en la tierra, delante de los santos. Pero está mostrando algún afecto por él, sin lujuria. Pero como algunos pueden malinterpretar eso, malentender eso, Chitra Ketu mostró su asombro y le dijo a, como son de broma un poco a Shiva, oye, me sorprende que tú seas tan bueno controlando los sentidos, pero te comportes así. Entonces Shiva sonrió, no lo tomó muy en serio, pero su esposa, Uma, se enojó. Y entonces ella lo maldijo. Que en tu próxima vida nazcas como demonio. ¿Y qué hizo Chitra Ketu? Fue y cayó a los pies de ella y le dijo: usted es mi madre. Y mi madre le puede bendecir o maldecir, y es igual para mí. Lo que ustedes quieran que sea, así sea. Pongo mi pie bajo su mano, pongo mi cabeza bajo sus pies. Y entonces Shiva sonrió y le dijo a Uma: hoy fuiste derrotada por un gran devoto así. Entonces este mismo Chitra Ketu apareció como un gran demonio Vritrasa, y no perdió, por la misericordia de Krishna, no perdió su conciencia anterior de Krishna, la mantuvo aún en el cuerpo de demonio. Pero lo interesante es que él iba a estar mucho tiempo en ese cuerpo de demonio. Krishna hizo los arreglos para que apenas apareciera, naciera del fuego. Nació del fuego directamente, inmediatamente se ocupara la batalla y ahí dejara el cuerpo y regresar al mundo espiritual. Entonces, aunque aparentemente Indra salió victorioso, porque finalmente mató a Vritrasa con su rayo cortando el cuello, y tardó como un año celestial para cortar el cuello, era tan duro, pero aparentemente Indra salió vencedor y Vritrasa salió derrotado, es al revés. Porque Vritrasa regresó al mundo espiritual, Indra se quedó en el mundo material. Entonces, ¿quién salió vencedor? También la apariencia engaña en ese sentido. Pero ¿qué es lo que realmente mostró más todavía la posición excelsa de Vritrasa como un gran demonio? Es todo eso que va a leer a continuación del Shrimad Bhagavatam. Las oraciones, dos oraciones que ofreció Vritrasa para Krishna. Escuchen lo que dice. Ajata pakshaiva mataram kaga stanyam yata vatsata chudarta priyam priyeva vyuchitam vishanna manoravindaksha vivikshate tvam. Oh Señor Dios del otro, como los pajarillos todavía sin alas, que siempre esperan que su madre regrese a alimentarles, o como los terneros que atados con cuerdas esperan ansiosamente el momento del ordeño en que se les dejará beber la leche de sus madres, como la esposa triste por la ausencia del esposo que siempre anhela que regrese y la satisfaga por entero, así suspiro yo siempre por la oportunidad de ofrecerte servicio directamente. Está anhelando cuando tendré la oportunidad de servirte, mi Señor. Así como los pajaritos están ansiosos esperando a su madre que le den de comer, o como el ternero está esperando que ordeñe la vaca para que le dejen después mamar de la ubre de su madre, o como la esposa está anhelando cuando regresa el esposo después de una larga ausencia. Así mismo yo quiero tener esa ansiedad de servirte directamente algún día. Ahora estoy en este cuerpo de demonio y no lo puedo hacer. Por favor, dame la oportunidad que pueda hacerlo más adelante.
Eso es Vaishnava, eso es devoto puro. No ora por ninguna bendición material, sino por servicio devocional. Y el siguiente, y solo Dios me dio el campo de batalla. Significado propio de este verso. El devoto puro siempre anhela relacionarse personalmente con el Señor y ofrecerle servicio. Los ejemplos que ilustran esta idea son muy adecuados. Los pajarillos rendidos prácticamente solo están satisfechos cuando la madre viene a alimentarles. Los terneros no están satisfechos mientras no se les permita mamar la leche de la ovre de su madre. Y una esposa casta y dedicada, cuyo esposo está ausente del hogar, no se siente satisfecha mientras no está de nuevo en compañía de su querido esposo. Los ejemplos son muy adecuados. Siguiente, el otro verso. Mamottamashnokayaneshu sakyam samsara chakre brahmata swakarvali tvamayaya namajagara keshu asakta chittasya nanatabuya. Oh mi amo y señor, como resultado de mis actividades fugitivas, me encuentro vagando por el mundo material. Por eso solo busco la amistad y la compañía de tus piadosos e iluminados devotos. Debido al hechizo de tu energía externa, mis apegos por el cuerpo, la esposa, los hijos y el hogar aún persisten, pero no deseo continuar con esos apegos. Haz que mi mente, mi conciencia y todo lo que tenga se apeguen solamente a ti. Mi Señor, tengo todos esos apegos materiales, pero por favor, haz que todos esos apegos se dirijan únicamente hacia ti. Esa es la oración del devoto puro. Y tu cláusula, al ofrecer esa oración en medio de la batalla, en medio de la guerra, ¿no? En un lapso, digamos, de un corto descanso, ofreció esa oración y Indra escuchó eso. Los indios escucharon eso. Y inmediatamente le dijeron: este es un Mahabharata, es un devoto puro. Inmediatamente entendieron. Y Indra estaba infeliz de tener que matar a Vritrasa. No quería hacerlo, porque sabía que era un devoto. Pero el mismo Vritrasa le animó: es tu deber pelear. ¿Por qué vacilas? Córtame la cabeza de una vez. Y así me refiero a los pies de otro maestro espiritual de la luz, porque la luz era su maestro espiritual de la vida anterior. Y la relación con el maestro es eterna, no se termina. Es continuo, para siempre. Y se mantiene el vínculo, ¿no? Siguiendo la instrucción del maestro, y el maestro está firme en la conciencia de Cristo, en la relación de paciente. Entonces hay mucho que aprender de este pasatiempo de pintar su edad. Donde realmente podemos liberarnos de los conceptos falsos de juzgar a los demás por la simple apariencia y tratar de profundizar más en la conciencia de Krishna. Un ejemplo de este error es la siguiente historia. Una vez había un hombre que tenía esposa y un hijo pequeño y salió a trabajar en el campo. La esposa puso el niño a dormir en su cunita y se fue al mercado a comprar verduras. Ellos tenían en casa como mascota una mangosta. ¿Saben lo que es mangosta? Es un animal que es enemigo de la serpiente. El pavo real y la mangosta son los enemigos principales de las serpientes. Mongus en inglés es el nombre. Mangosta. No me conocí. La India no es más que entonces la mujer se fue al mercado y dejó al niño durmiendo. La mangosta estaba dentro de la casa, pero cuando regresó de comprar sus verduras vio que la mangosta estaba caminando muy nerviosa a la puerta afuera de la casa con la boca llena de sangre. Y la mujer dijo: este maldito animal me mató al niño, me lo mordió y lo mató. Agarró una piedra y le aplastó la cabeza al pobre animal. Y
Y cuando entró a la casa, ¿cuál fue su sorpresa? Que el niño estaba durmiendo tranquilamente y al lado del niño había una cobra muerta sangrando, que la mangosta había matado. Y digo, ¡ah! ¿Por qué salté a conclusiones sin antes de verificar si lo que pensaba era cierto? Entonces uno tiene que tener cuidado, no saltar a conclusiones sin estar seguro primero, ¿no?, de los hechos que son reales. A veces escuchamos un rumor y lo repetimos a otros sin primero confirmar si es cierto. Yo tengo que tener cuidado con esa tendencia, ¿no?, de transmitir rumores a otros. Una mentira dicha mil veces se vuelve verdad, todo el mundo la cree, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con esa tendencia malsana. O sea, nos impide nuestro avance espiritual, nos obstaculiza nuestro bhakti, nuestro servicio devocional. De una forma quizás imperceptible, no nos damos cuenta, ¿no? Está todo bien, pero el estado de mental de conciencia es lo que empieza a cambiar. Externamente todo parece igual, pero el estado de conciencia no empieza a buscar falta más en los demás y criticar todo y hablar mal de todo. Como en este festival, todos estamos tratando de glorificar a Jagannath, servir a Prabhupada, escribir los libros, rezar, cantar, pero hay personas que vienen a pasar papelitos criticando esto, criticando lo otro, aquello. Y seguro que a mí me cae un papel igual cualquiera de los que están aquí o de los que no están. Y quiero que hablen pura crítica. Esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto. Entonces, ¿qué quieren buscar con eso? Confusión, que otros se confundan. Crear confusión, porque ellos están insatisfechos por alguna razón, quizás no están cantando bien su ronda o quién sabe si cantan ronda, ¿no? Y están insatisfechos, están frustrados. Obviamente ha habido errores en el movimiento, no negamos que todo es perfecto tampoco, no somos ciegos, pero hay que hacer crítica constructiva. ¿Cómo ayudamos a resolver los problemas? ¿Cómo podemos dar una mano para que las cosas sean mejor? Y no simplemente hacer leña, ¿no?, de los errores de los demás. Es una actitud nociva, dañina. ¿No les parece? Entonces, la enseñanza, ¿no?, que estamos recibiendo a través de las páginas de Shiva Bhavata, son muy importantes. Porque en cada narración, en cada pasatiempo, hay una enseñanza filosófica, espiritual profunda. Y si alguien lee, desarrolla el buen hábito de leer los libros de Shanta, de hecho, Prabhupada dijo: si mis discípulos no leen mis libros, se van a caer, no van a poder mantenerse en la vida espiritual. Y eso va para todo el mundo, los discípulos, y los discípulos de los discípulos también, y de los discípulos de los discípulos. Prabhupada y los libros son la base para 10.000 años. No, pero los libros son la base. Prabhupada nos dio toda la información. Una vez un devoto le dijo a Prabhupada: por favor, dame tu misericordia. Y Prabhupada le dijo: ya te di mi misericordia. Está en mis libros, lee mis libros. Ahí está mi misericordia. Ahí está todo. Tenemos la libertad permanentemente, nos salimos del concepto corporal, mental, ¿no?, y mentalmente entendemos cuál es la verdad. Tanta gente, debido a este maravilloso festival, tuvo contacto primera vez, mucho de la mayoría, primera vez con la conciencia de Krishna, ¿no?, escuchando, haciendo preguntas, comprando libros, tomando prasada, no viendo al Señor, aunque no entendían nada, igual se beneficiaron enormemente. Entonces, ese era el amor. Y si para hacer todo eso, tenemos que sobrellevar dificultades, sufrimiento y ansiedades para ayudar a los demás, pues bienvenidos sean. Esa es parte del amor del rey. Si la Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur dijo: hay un solo requisito para que alguien pueda predicar, ¿Y saben cuál es? Que esté vivo, que no esté muerto. Si está vivo, puede pedir. Obviamente vivo, vivo significa consciente de Krishna. No vivo solamente respirando, como el fuego. Vivo quiere decir que está vivo, ¿no? Despierto a la vida espiritual, a la conciencia de Krishna. Como ayer una señora preguntó en la pregunta y respuesta, ¿cómo sabe uno cuando está dormido y cuando está despierto espiritualmente hablando? Está dormido quiere decir que uno no sabe cuál es la meta de la vida, uno simplemente vive para comer y dormir y, ¿no?, disfrutar los sentidos, apariencias, etc. Y uno piensa que uno es el cuerpo y la meta de la vida es satisfacer las demandas del cuerpo y ya está. Eso, estar dormido, estar en ignorancia. Y estar despierto significa que uno sabe que no es así. La meta suprema de la vida es desarrollar el amor por Krishna. Que no somos el cuerpo, somos almas eternas. Pero eso no basta, saber eso, sino también hay que practicar. Y la práctica es el servicio devocional, que empieza por oír, cantar, y también uno debe cuidarse de no volver a dormirse otra vez, porque si uno se descuida en su sadhana, en cantar la ronda, en el olvido, asociarse con devotos, leer las escrituras, etc., si uno se descuida con eso, se puede ir debilitando espiritualmente. Y Maya lo puede, ¿no? Maya no está esperando que la invitemos, ¿no? Ella es lo que ve una oportunidad, un pequeño huequito, ¿no? Como una vez unos devotos le preguntaron a Shri Prabhupada, estaban caminando en el parque, una caminata, y el devoto le dijo: Prabhupada, ¿por qué Maya nos tiene agarrados si no nos quiere soltar? Prabhupada sonrió, fue a un árbol, abrazó el árbol y dijo: suéltame, Maya, ¿por qué me quieres agarrar? ¿Por qué no me quieres soltar? Y Prabhupada le dijo: no queremos soltar a Maya, y le echó la culpa a Maya, no quiere soltar. Si alguien quiere ser consciente de Krishna, claro que Maya es una devota pura al Señor, y su servicio para ella poco agradable es poner a prueba a esas almas que quieren venir a servir a Krishna. O sea, su servicio es para tener la gente en ignorancia, todas las almas en ignorancia, porque quisieron, todos quisimos venir aquí y olvidarnos de Krishna y tratar de ser a un Señor en el mundo. Entonces Maya no da aflicciones por ser rebelde. Pero si alguien trata de volverse consciente de Krishna, entonces Maya lo pone a prueba también, para ver si es verdad que quiere servir a Krishna. Le pone obstáculos, impedimentos, para probar su sinceridad, su determinación de servir a Krishna. Y si el devoto, por la gracia de Krishna y el maestro espiritual, pasa la prueba, entonces Maya le ayuda a ver las cosas como son. Como los niños que están viendo una película de terror de noche, cuando se van a dormir están todos asustados mirando demonios y fantasmas bajo la cama, por todas partes, ¿no? Pero si el papá los lleva a los estudios universales donde hacen las películas, y ellos ven que los demonios se disfrazan, ¿no? Son maquillados y disfrazados y todo, pues me pierden el miedo, ¿no? Se dan cuenta que no es verdad. Asimismo, cuando un devoto sincero y entregado a Krishna, Maya le revela su truco. Mira cómo está con la gente así. Cuídate tú, no seas víctima igual que ellos. Mira cómo les hago esto, esto, y caen en mi trampa. Pero tú, cuídate. Maya le ayuda al devoto cuando es sincero y entregado a Krishna. Entonces, ¿y cuál es la actitud del devoto cuando tiene dificultades, problemas, sufrimiento? Por tratar de servir a Krishna, del mismo servicio, se presentan dificultades, ansiedad, etc. El devoto lo ve también como misericordia de Krishna. ¿Por qué? El devoto piensa, o debe pensar, ¿no? Tateru kampam shishamik shamanu, unjana vatma kritam vipakam, vipakam por vipedhana, vaste jiveta yomuktipade, sadarita. El devoto siempre está anhelando cuando Krishna me favorecerá, cuando será misericordioso conmigo. Y cuando tiene al revés dificultades en la vida, él piensa, merezco mucho más por mi fechoría pasada. Pero Cristo es tan bondadoso que me está minimizando lo que en realidad me debería tocar. Con esa actitud devocional, él sigue sirviendo a Cristo, sigue orando a Cristo. Como está diciendo Cristo en su oración, debido a mi fechoría pasada, tengo este cuerpo de mal. Estoy sufriendo por mis apegos materiales. Pero mi Señor, ayúdame a dirigir todos mis apegos hacia Cristo. Ayúdame a recuperar que nos pide el otro, de los grandes sabios, grandes devotos, como Tarán, y recibir el polvo de sus pies en mi cabeza. Ese es mi anhelo. O sea, cuando uno escucha a ellos, este es un gran devoto del Señor. Aunque tenga el cuerpo que tenga. Seguro que mi pasión no estaba con Sita ni con Dote, ni Tila. Pero era un gran demonio. Pero ahora dijo, en este movimiento hay demonios disfrazados de demonios. Y causan problemas dentro del movimiento y fuera de él también. A los demás. Creando confusión acerca de la filosofía de conciencia de Krishna, inventando una filosofía desviada, criticando innecesariamente a los otros que están tratando de servir a Krishna, aunque no sean del todo perfectos, cometan errores, en vez de ayudarles, les quieren aplastar, ¿okay? Hacer que lo tonto lo vea mal. Entonces, hay personas así que les gusta hacer daño, ¿no? Es una persona que disfruta de criticar y hacer daño a los demás, realmente no es de otro. Aunque se muestre con Tina Caicica o sin ella, o simplemente diría que soy devoto. No es devoto nada. Porque un devoto no debe tener esa mentalidad, esa actitud. Puede ser un devoto la moralidad de la ignorancia. Un devoto la moralidad de la ignorancia es áspero, es irritable, ¿no? Trata mal a los demás. Es si canta Hare Krishna es devoto, pero está en la moneda de la ignorancia. Y si la Shri Chakravarti Thakur aconseja que evitemos ese tipo de devotos, que están en la moneda de la ignorancia, no son buenos para ayudarnos a avanzar en la vida espiritual. Yo he visto devotos que son buenos, buenos devotos, y de repente vienen a asociarse con personas que son muy criticonas y no. Y la persona ya cambió. Ayer lo vi en el teatro, estaba criticando todo, hasta mismo lo de teatro, todo estaba criticando, todo, nada le parecía bien. Pero entonces, ¿qué haces aquí? Si todo te parece mal, ¿para qué vienes? ¿No?
A criticar.
¿Qué ganas con eso? O sea, están sufriendo. En cambio, los otros están cantando, bailando, están felices. Y los otros que creen que todo está mal, que eso es todo un show, que no sé qué. ¿No?
Pobrecito.
Pobrecito. Hay que sentir lástima frente a sí. Realmente. Se están haciendo daño a sí mismos. Un mono con un cuchillo en la mano es muy peligroso. Tiene conocimiento, ¿no? ¿Verdad? Alguien tiene un poquito de conocimiento más peligroso que alguien que no sabe nada. Porque si lo utiliza mal, es un mono con un cuchillo en la mano, puede ser cualquier estrago, ¿no? Muy peligroso. Bueno, ¿qué podemos hacer? Ese es el precio, como digo una vez en la trampa, ¿no? Una vez. Unas personas fueron a hablar con Srila Prabhupada y le dijeron: nosotros reconocemos que ustedes tienen una gran filosofía, muy buena filosofía, ¿no? Y admiramos su obra, lo que está haciendo. Pero tengo una pregunta para usted: ¿por qué los devotos son tan destructivos? Todo lo que tocan lo destruyen: los carros, las casas, las puertas, todo lo que tocan lo destruyen. Y Prabhupada dijo: ese es el precio que tenemos que pagar para que no hagan sexo ilícito.
Mucha pasión.
Hare Krishna. Pero si se llama marear la bondad, no hay que ser así. No hay que ser así. Hay que usar la pasión al servicio de Krishna, como hizo Alma. Alma tenía mucha ira contra Rama y la usó al servicio de Ramachandra. Fue él que montó a la ciudad de los demonios. Usó su ira. Pero para la causa del Señor. Entonces, el verdadero enemigo que tenemos es la ignorancia. La ignorancia. Y tenemos que declararle, si la empresa de salud está con Dios, le estamos declarando una guerra total y completa a Maya. Estamos declarando una guerra contra todos los conceptos falsos que existen. Y eso, claro, va a traer enemigos. Inevitablemente, pues a nadie le gusta que le digan la verdad. Por eso tenemos que saber cómo presentar de una forma que la gente no pueda entender, que sepa que no le estamos atacando a ellos, estamos atacando su ignorancia, su falso concepto. Pero cuando nunca atacaba a personas, atacaba a conceptos erróneos, filosofía errónea. Él evitaba hablar de personas, sino de su filosofía. Eso es muy importante también saber hacer eso. Que no lo tome como algo personal. Estamos hablando de filosofía. Esto no está bien porque esto y esto. Con lógica, con razonamiento, argumento, con sentido común. Claro, muchos devotos son devotos muy buenos, pero muy simples, no saben cómo responder a personas que vienen, ¿no? Con ideas extrañas, entonces tienen que mandarlo, que yo no sé, palabra con la que. Porque si se quedan conversando, se pueden hasta confundir. Si no tienen argumento, ¿cómo derrotarlo? Mejor entonces evitar hablar con personas así. Bueno, conclusión del tema de Vritrasura, que Vritrasura tuvo una muerte gloriosa, maravillosa y plenamente consciente de Krishna. Aún en medio del campo de batalla, con el cuerpo de un demonio, eso no fue impedimento para él de alcanzar la perfección más elevada de la vida. Así que no hay ningún impedimento material, sino sincero, entregado. No hay ningún impedimento material que le pueda impedir a uno ser consciente de Krishna. Está el ejemplo de Vishnu, estaba en un lecho de flechas. Atravesado por flecha, y vinieron los sabios a hablar, y él no podía levantarse a darle la bienvenida, pero en su mente le ofreció reverencia, le habló, le dijo palabras agradables de bienvenida, aunque su cuerpo no estaba en buena posición, pero mentalmente lo hizo, y eso es servicio devocional. Entonces, no hay impedimento material que obstaculice en verdad el servicio emocional. Nosotros mismos somos los. Una vez otro le pregunta a Prabhupada, ¿cuál es el peor enemigo del devoto? Y Prabhupada, el peor enemigo del devoto es el devoto mismo. O sea, uno mismo puede ser su peor enemigo o su peor amigo, la mente, puede ser el bajo amigo. Entonces tenemos que aprender el arte de la conciencia de Krishna, de no identificarnos con la mente, ni la propuesta que ni nada. O sea, tenemos que saber el arte de darnos cuenta cuando la mente nos quiere, ¿no?, engañar, de decirle un momento, ¿de qué me estás hablando? Tú no sabes que estás confundido por esto y por esto y esto, ¿no? A veces en otro caso, la mente me está dando una paliza. Está predicando mucho, se predica tú más fuerte. Dale una mejor argumento, derrota. Esa es la. A veces hablamos, queremos predicar, ¿sabes? Pero el primer trabajo que tenemos que hacer es hacer que nuestra mente se haga derrota. Esa es la predica más exitosa que podemos hacer. Thank you.
cosas en una.
Muy bien.
Para no alargar mucho el asunto. Con respecto, primero, a los devotos, como Platón lo dijo, los demonios que están con investidura de devotos, primero, puede ser, ¿cómo se puede distinguir o cómo uno puede conocer los síntomas de esa persona, si es que se puede, para uno aprender a no confundirse? La otra pregunta es, ¿será una prueba para los devotos también que existan esas personas dentro del movimiento para uno desarrollar tiksa karúnica?
Bueno,
la última sería, ¿cuál sería la forma de entender este aspecto desde la posición de un Uttama Adhikari, como se explica también, que el Uttama Adhikari no ve diferencia entre devotos y demonios, él ve a todo el mundo como devotos?
Sí. Muy bien. Primero, no podemos imitar al Uttama Adhikari. Tenemos que tratar de, por lo menos, salir de la plataforma de Kanishtha Adhikari y llegar a la plataforma de Madhyama Adhikari. El problema del Kanishtha Adhikari es que no sabe distinguir bien quién es devoto y quién no lo es. Nada más ve la apariencia. No ve el estado de conciencia, no puede percibir eso, ¿no? Y también él piensa que adorar la deidad es más importante que servir a un devoto. Pero en realidad, Krishna se manifiesta más en un devoto que en la deidad, de una forma más dinámica. Eso lo dice en la escritura, que la oración de la deidad por lo general es para los neófitos. Pero un devoto puro avanzado también puede hablar de la deidad, pero su relación con la deidad es muy diferente a la relación que tiene de un devoto neófito. Entonces, el papel del Madhyama Adhikari es que él está desarrollando su amor, su apego por Krishna. Esa es su meta, eso es lo que busca. ¿Cómo incremento, cómo aumento, cómo desarrollo mi apego, mi amor por Krishna? Segundo, trata de hacer amistad con los devotos. Es amistoso hacia los devotos. Tercero, es compasivo con los ignorantes e inocentes. Y cuarto, evita a los envidiosos y criticones. Los evita, no los toma en cuenta, los ignora. Como han dicho que dice, el peor castigo es la indiferencia. Muchas de esas personas que quieren que le tomen en cuenta, quieren ser el centro de atracción. Pero si no los toman en cuenta, ese es el mejor castigo que se le puede dar. Ignorarlos. No prestarle atención. Entonces, ¿cómo uno puede saber si hay devoto con... En realidad, Prabhupada nos dijo en Venezuela que el demonio y el devoto están en el mismo cuerpo. En Cali Yuga. Y el señor Chaitanya vino a matar la mentalidad demoníaca de la gente con el Harinam Sankirtan. Pues todos tenemos algo de demonio y de devoto. A veces aparece un día que queremos cortar la cabeza a alguien. Y otro día muy devocional frente a la deidad. Bueno, a veces pasa eso. Porque tenemos, ¿no?, esa dualidad dentro, la mentalidad. Entonces tenemos que disminuir, eliminar esa mentalidad demoníaca y elevar la mentalidad devocional. De eso se trata el proceso, purificarse la contaminación. Pero ¿qué pasa con personas que no quieren cambiar su mentalidad materialista y quieren mantenerla dentro del proceso de conciencia de Dios? Hay personas que quieren ver todo materialmente siempre, criticar al guru por esto y por lo otro, y criticar a aquel y criticar al otro. No, todo está mal menos bien. Y no quieren cambiar esa forma de pensar. Y años y años y están igual. No avanzan. Porque no quieren.
cambiar su forma de pensar. Es un cambio del corazón la conciencia de Cristo, no un cambio externo. Entonces esa persona es la persona que hay que evitar. Son personas de Dios, que dice en la escritura, el vaya radical y el devoto intermedio debe evitar esa persona. Y que Cristo se encargue de ello. De hecho, alguien que no es sincero no puede mantenerse en la asociación de un tarde temprano, mañana lo haga para allá afuera. ¿Sí?
¿Qué pasa cuando tienen la asociación de un devoto o devotos que son muy serios, cantan sus rondas, pero en el momento de criticar, o sea, son muy buenos devotos como asociación, pero les gusta criticar mucho a otros devotos? ¿Es muy mala su asociación? Digo, ¿qué hace uno? Que ves devotos muy serios, es como una controversia.
Tome lo bueno y rechace lo malo. Así como el cisne es una combinación de agua con leche, sabe tomar la leche pero no toca el agua. Así como tiene que aprender a hacer, no toma lo bueno, lo devoto, pero la parte mala no. No la toque, no la toque. No se quede escuchando. Cuando se ponen a hablar, ah, eso lo tengo que hacer mal, no se va, ya está. No tiene que quedarse ahí escuchando.
Porque es como una trampa, ¿no?
Sí.
El mismo devoto utiliza la parte buena para atraer y luego descargar lo que quiere descargar también para perjudicar a la otra persona, ¿sí?
Es que también la persona, por falta de conocimiento espiritual, por falta de entendimiento correcto, quiere echar la culpa a los demás de su problema. Cuando en realidad nadie más causa nuestra propia felicidad y sufrimiento que nosotros mismos. Cuando el toro estaba siendo golpeado por un sudra y Maharaj Parikshit, ¿quién es el culpable de lo que está pasando? Dijo, la verdad yo no sé acertar por qué me está pasando eso. Él no dijo, este demonio corto de la cabeza. Él no dijo eso. Puede haber muchas causas, dijo él. Mi propio karma, la voluntad del supremo, ¿no? Las tres modalidades, se explicó, puede haber varias causas. Pero los devotos neófitos que no entienden bien la filosofía, cuando tienen un problema, les pasa algo, este hay que cortar la cabeza, el que me hizo el mal, no está aquel que me hizo esto. Obviamente que eso no da pie de justificar, de hacerle daño a los demás y decir es tu karma, eso también es peor. Eso es peor. O sea, hay que saber ser balanceado en la conciencia de Cristo, no irse por los extremos, ¿no? Hay que saber cómo entender bien la filosofía para no confundirse, sin utilizarla para algo mal, sino para el bien. O como Dios en Jesucristo, antes de mirar la parrilla en el ojo ajeno, mira la viga que tienes en el tuyo propio. Ese es muy bueno.
Él dijo otra cosa también que está relacionado con el matrimonio. Él dijo: no hay que odiar
el pecado, sino al pecador.
No, al revés.
No hay que odiar. No hay que odiar al pecador, sino al pecado. Gracias. Sí, que está de acuerdo.
Bravo. Y cuando uno se descubre la tendencia en uno mismo, de crítica y todo, ¿cómo es actuar uno?
¿Cómo es actuar uno? Corregirse uno mismo. Hay un dicho árabe que dice: si ves las barbas de tu vecino al caer, pon las tuyas en remojo.
Ahí es donde yo estaba haciendo la pregunta con respecto a si estas personas que se meten dentro del proceso para ser de diablo, de demonio, porque no es bueno para que el devoto
desarrolle tolerancia. Claro que no, la oportunidad de desarrollar tolerancia.
Y tome un buen ejemplo: mira, esa no debe ser mi actitud.
Eso que estoy planteando lo que yo no debo hacer. Eso es verdad. Pero uno los evita, es lo diferente con ellos.
Chaitanya Deva hizo su pregunta, ¿no? Que cuando uno ve que uno se vuelve nervioso, busca dobles faltas, bueno, es que Krishna lo está mostrando a uno que uno está haciendo eso. Normalmente la gente no puede ver eso, pero para un devoto, cuando un devoto ve eso, da una oportunidad para refinar eso, para cambiar eso.
Muy buen punto, Maharaj. O sea, si uno se da cuenta que uno tiene esa tendencia, es la misericordia que te está llevando a ver que sí tenemos todavía ese problema que resolver dentro de nosotros mismos.
Parece como una posición superior, mejor situado, mientras que el otro era obviamente una persona baja por su posición.
Sí.
Y estuve pensando que, bueno, eso ya como un extremo, ¿no? Porque le corta la cabeza, los brazos, no sé, sí. Pero mismo nosotros también estamos muchas veces viendo, viendo a nosotros mismos como nuestra posición material, como guru, como administrador, como sannyasi, como GBC, y nos estamos identificando mucho con esa posición, y a veces cometemos errores en el trato con los demás devotos por la posición que tenemos, y no nos damos cuenta que en realidad esos devotos inclusive pueden ser más avanzados que uno. Mismo los discípulos del guru, o mismo los devotos que trabajan bajo el GBC, ¿no? Entonces, mismo el trato con los devotos, hay que ser muy cuidadosos.
Eso sí.
¿Sí? Por ejemplo, como somos devotos, ya nos dicen que somos mayores, porque tenemos más años. Pero a lo largo del tiempo, ¿cuántas veces hemos visto que le hemos predicado a alguien, a algún invitado, a algún devoto nuevo? Y después del tiempo, ese devoto nos ha pasado el alma.
Sí, sí, sí.
Ha avanzado, ha hecho más avance que nosotros mismos.
Maharaj está hablando así, definitivamente, por su humildad. lo puedo ver así. Porque realmente un devoto avanzado siempre ve que los demás son más avanzados que él. Esa es una actitud. Es muy buena para avanzar espiritualmente, si uno tiene esa actitud. De apreciar a los demás, pero cuando hay un aprecio entre devotos, crea una atmósfera vaikunta en el templo, ¿no? Y es verdad, a veces en una posición de liderazgo dentro del movimiento, por cosas administrativas, a veces uno tiene que hacer cosas que no le gustan, ¿no? Tratar con gente de cierta manera que no le gusta, y como uno por dentro, pues, ¿no? Quiere ser vaishnava, le duele tener que a veces ser de una cierta manera. Ese es el, digamos, el Prabhupada mismo, ¿no? Pidió muchas veces, no libéreme de la administración, solamente quiero escribir el Srimad Bhagavatam. Prabhupada lo pidió muchas veces a los discípulos. Porque una vez un devoto le preguntó a Prabhupada, ¿por qué usted llama los comienzos del movimiento como los días felices? Y Prabhupada contestó, porque uno tiene que convertir a nadie. Ahora es mi deber regañar a todo el mundo cuando cometo una falta. Si no falto a mi deber como maestro espiritual. Pero no es agradable.
Sí. Mismo cuando usted mencionó que Pablo decía, daba el ejemplo de abrazar el árbol y decir que es maya.
Suéltame.
Recuerdo una vez le preguntaron si era Pablo, ¿cómo era? ¿Por qué estamos en maya? Y Pablo dijo, porque quieren estar.
Claro.
O sea, está basado en nuestra propia decisión.
Así es.
No podemos dar la culpa a nadie, sino que nosotros mismos nos hemos manejado esa situación por nuestro deseo.
Así es. Quizás complace todos los deseos. Si no quiere ser consciente de Krishna, Krishna le ayuda a ser más consciente de Krishna. Y si no quiere estar un poquito con Krishna, pero otro poquito con Maya, ¿no? Que a veces pasa la mayoría de los casos. Entonces uno está ahí, indeciso. uno tiene que tomar la decisión, ¿no? Quiero a Krishna, quiero a Maya. Problema con Prabhupada, el problema con los occidentales, que no le tienen suficiente temor a Maya. Pensaba, ah, puedo jugar un poquito con Maya, no me pasa nada, soy mejor, Krishna me va a proteger. Entonces es un truco de Maya, porque la persona juega un poco con Maya y se apega a Maya. Y después está haciendo servicio, pero está pensando en la Maya que tuvo. ¿No es así? O sea, hay que tener cuidado, no jugar con fuego porque se puede quemar. Hay que ser cuidadoso, tenerle miedo, ¿no? Ese es un temor saludable, ¿no?, en la vida espiritual.
Si se me permite, solamente hay una anécdota que recuerdo con respecto a lo que Maharaj dice de las personas que uno no sabe que puede tener más conocimiento que el devoto o que algún devoto. Como sucedió una vez a mí en Bogotá, Colombia, que llegaron dos jóvenes muy bien vestidos, muy elegantes, y eran muy eruditos en idiomas porque estaban en Estados Unidos. El punto principal es que ellos llegaron a preguntarme a mí sobre el décimo canto, no, sobre los dos últimos cantos.
11 y 12.
El 11 y el 12 canto de Bhagavata. Pero yo los vi hombres normales, karmis normales, ¿no? Pero ¿por qué ustedes quieren saber del 11 de Abu y el 12 canto de Bhagavata? Dicen ellos, es que nosotros ya leímos hasta el décimo canto. Nosotros compramos en Estados Unidos el Bhagavata y ya lo tenemos. Pero nos vinimos y no pudimos adquirir el 11 y el 12. Yo me quedé como triste, ¿no?
Dios mismo era hijo de tantas épocas que...
Hay una historia relacionada a esto que pasó en Buenos Aires. Vino un vagabundo, con mal olor, con su bolsa de no sé qué, ¿no? Y los devotos no querían ni dejarlo entrar. Y
no lo dejaban entrar, pero finalmente yo lo entendí y él dice, bueno, vengo a comprar el libro. El libro, de Chaitanya Chaitanya.
Qué bárbaro.
Pero ese libro está caro, le digo. Es caro, ¿no? ¿Cuánto sale? Le dije, el precio era como $5, no sé. No hay problema.
Cuando vio el Bhagavad Gita, llamó a su esposa, vente, este es el libro. ¿Qué libro?, le dijo ella. Lo que te abrí el otro día. Y agarró el libro y empezó a abrir el libro, a ver las ilustraciones. Y cuando vio la foto del Prabhupada, se emocionó más todavía. Este es la persona que aparecía en mi sueño y me decía por 3 noches seguidas, compra mi Bhagavad Gita.
Sanki Tanki.
Ya. Pero ofreció varios vagabundos. Falso de los amigos.
Misericordia sin cansa. Bueno, muchas gracias. Sí, última pregunta.
Sí, yo quería hacer una pregunta con relación a lo que estaba comentando antes. Es personal, no sé si pueda.
Sí, está bien.
Yo tengo tres hijas y mi ex esposa, pues es así como usted dice, ¿no? Criticona y envidiosa, y rechaza, pues, un poco conciencia de Krishna y Prashada y cosas así, ¿no?
¿No le gusta Prashada tampoco?
Pues no, es que le gusta mucho satisfacer su paladar, ¿no? Entonces, yo, pues, cuando.
Tiene que haber una buena pacona de color, ¿no?
Pues sí, a veces trato como de ser un poco más sofisticado, ¿no? Para que lo pueda aceptar, ¿no?
Sí.
Entonces, el detalle es que, o sea, ¿cómo puedo yo hacer? Porque cualquier tema, o sea, yo sé que a mí me conviene retirarme de ella, ¿verdad? Pero, pues, también quiero educar a mis hijas en conciencia de Krishna.
Está bien, además, ella es la madre de tus hijas, tiene que tratarla bien, aunque ella esté en desacuerdo con la conciencia de Krishna, igual trata de mantener una relación amistosa con ella. Y trata de evitar temas controversiales de confrontación con ella. Y trata de ser tú mismo un buen ejemplo para ella. Y poco a poco, con la misericordia de Cristo, puede cambiar. Se ha conocido muchos casos así que después, con el tiempo y el buen ejemplo, pueden cambiar su actitud. Simplemente mantener una actitud, ¿no? Con el ejemplo, tolerante, mostrar compasión y tratar de ayudarle lo que puedas. Cumplir tu responsabilidad como padre hacia tus hijas, eso ella lo va a apreciar por lo menos. Que no vea que por ser devoto no es responsable con su deber, ¿no?, hacia los hijos ni nada de eso. Sí.
¿Y la hermana de Srila Prabhupada?
Sí, el ejemplo es la hermana de Srila Prabhupada, que tiene un esposo que era devoto, le rompía los altares, siempre tenía borracho, ¿no? Y la trataba mal. Ella lo aguantó, lo toleró por muchos años. Y al final el hombre cambió. Mi esposa es una santa. La he maltratado tantos años. Finalmente entró en razón y cambió. Entonces, hay que dar la oportunidad a la persona de que, ¿no?, cambien al ritmo que ellos pueden. A veces queremos que, por entusiasmo, que lo demás sea como nosotros ya mismo. Y a veces uno de los dos necesita más tiempo, le cuesta más trabajo, o sea, hay que ser paciente, tolerante, ¿no?, compasivo, y dejarle a su ritmo, ¿no?, que vaya a su ritmo. ¿Está bien? Muchas gracias, Srila Prabhupada.
Prabhupada.
Prabhupada.